Mientras tanto, nosotros saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Gabriela Lara. Gaby, ¿qué nos cuentas esta tarde de jueves ya?
Hola, Meli, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. ¿Ya comiste tamalitos?
Debo admitir que traigo uno en la bolsa, pero no lo he comido porque no sé cuántos me van a ofrecer, entonces mejor los estoy guardando.
Qué bueno, me da mucho gusto. Pues justo hoy, que es el mediodía, ¿no? Vamos a platicarles un poquito sobre esta tradición mexicana tan importante en nuestra cultura.
Okay.
Y es que, como reza esta frase que me gusta tanto, sin maíz no hay país. ¿Y eso a qué se debe? Pues viene de largo tiempo atrás. El maíz fue el principal sustento entre los pueblos mesoamericanos, es decir, los que habitaron la región central de América entre 2500 antes de Cristo y 1521 después de Cristo, es decir, los olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas, mixtecos, toltecas, mexicas y purépechas. También se consideró un símbolo de identidad entre estos pueblos originarios, el maíz. La importancia que tuvo este cultivo se hizo patente no solo en sus hábitos y costumbres alimenticios, sino en su arquitectura, en religión, mitos y leyendas.
Okay.
Y pues poco a poco se fue experimentando con su uso culinario. Sabemos, por ejemplo, que el nixtamal, que es básico en la preparación de los tamales, pues las evidencias más antiguas de su uso datan de 1200 a 1500 años antes de Cristo en la costa sur de Guatemala. Y pues con el descubrimiento de la nixtamalización llegamos a nuestros famosos tamales. Fray Bernardino de Sahagún ya habla de la presencia de este platillo en la vida cotidiana mesoamericana, quien describió que en los rituales religiosos representaban la carne humana y la olla en que se preparaban era el símbolo del vientre materno. Fíjate que habían celebraciones para las que se preparaban tamales específicos, como la fiesta de Atamalcualitzi, nombre que significa literalmente ayuno de agua y tamales. Según el códice Telleriano Remensis, para esta celebración se ayunaba durante 8 días, durante los cuales solo se podía comer tamales de agua, con el fin de conmemorar la transgresión de Tamoanchan, el nacimiento de Centeotl, que es el dios mexica del maíz, y la aparición de la tierra. Otra celebración es la fiesta de Izcalli, llamada Huahuanquilac, Quilamalcualitzi, en la que las mujeres se dedicaban toda una noche a preparar tamales de huauquili, que es amaranto verde, los cuales al amanecer del día siguiente ofrecían a Cihuitecutli, dios del fuego.
Okay.
Estos tamales se compartían con los vecinos, con la familia e incluso con los muertos, a quienes se les ofrendaban. Esta fiesta entonces se retoma en el Día de Muertos y en el Día de la Candelaria, que es el día que se festeja hoy, con la que terminan los festejos de Navidad. Según la tradición, como tú bien sabes, hoy se levanta del nacimiento al niño Dios y se elige un nuevo padrino.
Ya.
¿Quién se encargará de vestirlo al año siguiente? En algunos pueblos esta celebración se extiende a la milpa, pues se aprovecha para bendecir las mazorcas, que serán la semilla de la siembra del año que inicia. Así, la purificación abarca el fin de la cuarentena de María, la presentación de Jesús, discúlpame, en el templo y la bendición de los granos y semillas.
Y dicen muchos por ahí, Gaby, que para nosotros esto también significa ya que terminó todo este periodo de sana degustación y sobre todo pues de vasta degustación de comida.
Exactamente. Digamos que es el fin de las celebraciones, ¿no?
Sí.
Y bueno, el mismo Fray Bernardino menciona que se consumían tamales durante por lo menos 10 festividades del anuario ritual de los pueblos del altiplano. Y bueno, en México existen más de 500 variedades de tamales y se les clasifica según su sabor.
¿Cuántos has probado tú, Gaby, de los 500?
Uy, a mí me encantan los dulces.
Okay.
El canario, que es muy muy tradicional aquí en el Estado de México, en Toluca, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho el verde también. Las corundas, no sé si las has probado.
Las corundas, sí, también, las corundas michoacanas.
Son deliciosas, ¿no? Entonces, bueno, imagínense todas las variedades de tamales.
Pero hasta este momento, Gaby, no sé tú lo que opines, pero yo, por ejemplo, sigo diciendo que los más encantadores son los de ollita de Ocoyoacac, porque dicen por ahí que están bien, bien rellenos y no como muchos, que pues la mayoría es masa y luego no trae nada y así como que ya no gusta tanto.
Y ya no trae nada adentro, ¿no? Pero eso, fíjate que los venden en Tlaxcala y los dan para acompañar el mole.
Ya.
O sea, es como si fuera pan. Te dan el tamalito para que acompañes tu mole.
Bueno, también un tamal de anís, pero pues ya le ponemos ahí el mole y su pollito, Gaby, así, ah, así nadie le hace feo.
Oye, pues, querida Melissa, nada más quiero comentar que para este comentario me basé en el bellísimo libro Maíz, Fruto de Agua y Fuego, que fue publicado por la Fundación Grupo México en 2014, que fue un regalo que me hizo mi amiga Elizabeth Flores, a quien aprovecho para mandarle un saludo. Y pues sería todo por hoy, querida Melissa, así que comamos tamalitos sin culpa, ya que comerlos también es cultura.
Por supuesto que sí, Gaby. No por nada, 23 millones de toneladas de maíz se producen en México al año. El Estado de México es uno de los mayores productores, es uno de los emblemas de nuestro país. Pues, como bien lo dices, sin culpa, porque por eso es una insignia de la cultura mexicana.
Exactamente, pues sin maíz no hay país.
Y para todo mal, tamal, Gaby.
Eso también, yo me lo sé de otra manera, pero no lo podemos decir ahorita.
Lo vamos a guardar para otra ocasión.
Pues muchas gracias, Melissa.
Gracias a ti, Gaby, por el comentario. Te mando
un abrazo.
Muy buena
tarde.
Gracias.